Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana del 15 de marzo de 2020 será siempre recordada por la incertidumbre que recorría los hogares de nuestro país. De pronto el mundo se congeló, todo se detuvo y las calles, que antes estaban inundadas de coches, de gentes, de obras, dieron paso a un paisaje sonoro en el que después de muchos años volvió a sonar el canto de los pájaros, el silbido del viento o el crujido de los árboles. Una angustiosa tragedia que, como dice nuestro invitado, dio paso, paradójicamente, a una gran belleza. La naturaleza siempre fue su pasión y los azares de la vida quisieron que cayese en sus manos un micrófono y un magnetofón. Con ello grabó por primera vez el sonido del berreo de un ciervo y fue un sonido que lo cautivó tanto que le acercó a un mundo que ya no abandonará ni abandonaría nunca. Carlos de Ita es, además de naturalista, paisajista sonoro y creador del sonido de la naturaleza, uno de los mayores archivos sonoros de la biodiversidad de la fauna española, amazónica e india. Carlos de Ita, muy buenos días.
Buenos días, qué bonito todo lo que has dicho.
Oye, ¿cómo definirías tu trabajo? ¿Cómo definirías lo que haces?
Es difícil porque no hay una palabra concreta para definirlo. Hay muchas palabras parciales, ¿no? Pero yo, por decirlo breve, espero, me dedico a grabar el sonido de la naturaleza, el paisaje sonoro, las voces de los animales, pero no solo los animales, también las voces del viento, del agua, todo esto. Y con ello elaborar una serie de relatos sonoros en los que cuento cómo es un paisaje, cómo es un lugar, cómo evoluciona una crisis ambiental. Y con estos mimbres, con estos materiales, pues después hay muchas aplicaciones, películas, documentales, radio, blogs, aplicaciones de móviles. Antes hacíamos discos, CDs con sonido, ¿no?
Cuando se vendían, aquella cosa que son cuando redonda, se vendían que los discos, ¿no?
Hacíamos colecciones de CDs sobre paisajes sonoros. Es decir, yo diría, por resumirlo mucho, yo diría que soy un naturalista metido a técnico de sonido.
Es muy bonito porque yo me imagino cuando tú de repente quieres que se pare el mundo y le dices a alguien, silencio, escucha.
No me suelen hacer ni caso, pero bueno.
¿Cuánta gente te dice, el qué?
Sí, sí.
No escucho nada.
No, porque es lógico, ¿eh? Porque vivimos en un mundo muy, muy acelerado, en el que además nuestra fuente de información, aparte de la voz, nuestra fuente de información es la vista, es la imagen, ¿no? No nos comunicamos, entendemos el mundo a través de lo que vemos. Pero, digo, dejando aparte la voz, evidentemente. Y entonces, sugerir a la gente que deben callarse para ver de oídas, para ver el paisaje o las situaciones por medio del oído, pues cuesta, es verdad, porque tenemos tendencia a ser muy bulliciosos. Pero una vez que has entrado en ese sosiego, en ese silencio, entonces empiezan a pasar cosas y empiezas a ver cosas con el oído, a entender, a oír y a percibir un paisaje de otra manera. Yo creo que un paisaje tú no lo conoces de verdad hasta que no lo has oído, hasta que no conoces su banda sonora.
Yo, por lo que he podido investigar, por lo que te he leído, por lo que he seguido de ti, veo que tienes una pasión desmedida por este mundo. ¿Cómo surge todo? ¿De dónde viene esa pasión por la naturaleza?
Bueno, la pasión por la naturaleza viene de siempre, o de casi siempre, mejor dicho, ¿no? Yo era un niño urbano, que como
tantos, ¿no creciste en el campo?
No, yo soy de Madrid, viví en Madrid, aunque ahora hace ya mucho que vivo fuera, pero yo soy de aquí, de San Blas, vaya, ¿no? De un barrio de Madrid, donde la naturaleza no se puede ni concebir, como que
ahí oyes más a los vecinos que
sí. Pero bueno, como tantas otras gente de mi generación, pues yo me metí en esto viendo los programas de Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Era la... De pronto alguien te abre una ventana, ¿no?
Iba a poner de sintonía de entrada a Félix Rodríguez de la Fuente, lo que pasa es que me parecía demasiado tópico.
Pero has puesto Nacida Libre, que es emocionante, ¿no? El sonido de la película esta de la leona Elsa, Nacida Libre. Bueno, por ahí, ¿no? Entonces yo empecé a salir al campo, pues como salen todos los chavales que empiezan, con unos prismáticos y una cámara de fotos, a ver pájaros. Pero bueno, por una serie de circunstancias, rodando una serie de documentales para Televisión Española, cayó casualmente un magnetófono en mi mano y fue...
Que es un magnetofono, exactamente.
Un grabador de sonido, pero de aquellos antiguos de cintas que pesaban muchísimo, y con un micrófono direccional, y fue como, ya te digo, una revelación absoluta. Y así como, a mí me gusta decir que la mayoría de mis colegas técnicos de sonido suelen llegar a la técnica a través o bien de la música, porque son gente que graba un grupo y toca un grupo y luego se graba, o por el cine o el documental audiovisual, yo llegué al sonido a través del canto de las aves. Pero de una manera muy, bueno, pues casual, como son las cosas buenas de la vida, ¿no?
Claro. O sea,
lo cierto es que después de aquel berrido que grabé de un ciervo hace ya 36 años, 35, casi 36, yo no había pensado jamás dedicarme a esto y desde ese momento no he hecho otra cosa. Ni he pensado en otra cosa, ni he trabajado en otra cosa y aquí estamos, ¿no? Dando la tabarra con el ruido.
Oye, hablas de berrido. Quiero recordar a los oyentes que hay verbos que están en peligro de extinción,
sí,
que tú los conoces muy bien. Pazpallear, crocitar, charlear, trisar, crotorar. Bueno, un montón.
Son,
que
verbos que definen un sonido de un animal. Es decir, el crotorar es de las cigüeñas, el crocitar es el sonido que hacen los cuervos, el crocitar, el pazpallear es la voz de la codorniz. En fin, ahí hay toda una cultura que hoy es un exotismo, pero que indicaba una proximidad con ese mundo, ¿no? Cuando tú sabes que la codorniz pazpallea, caramba, es que estás muy integrado en ese entorno.
Eres parte ya de...
¿no? Cuando sabes que, yo qué sé, que los lobos otilan, pues, en fin, significa que estás en un mundo cultural muy próximo al medio natural. Y ese exotismo, el que esos verbos sean hoy rarezas, y no los conozca casi nadie, nada más que cuatro raros, pues indican claramente que nos hemos ido muy lejos, que nos hemos vuelto muy sordos al mundo natural, ¿no? Porque el lenguaje refleja el mundo en el que vivimos, describe el mundo en el que vivimos.
Ahora hablamos más de naturaleza y de sonidos, pero quiero saber cómo trabajas. Es decir, tú tienes o por encargo o porque a ti te apetezca ir a un sitio en concreto, de un bosque en concreto, en España o donde sea. ¿Y cómo es, cómo empiezas el día y cómo acabas el día? ¿Qué haces durante?
Lo siento, no tengo una respuesta. No hay un día estándar, no hay un formato estándar, ¿no? Muchas veces yo voy a grabar pues porque estoy en un proyecto, por ejemplo, en un documental o en un trabajo concreto. Y sí, pues voy a hacer cosas que requiere, digamos, el guión, ¿no? Que están escritas. Y otras muchas veces, pues voy sencillamente salgo al campo a... Supongo o bien ser, a ver qué me encuentro.
Supongo que será mucho más complicado cuando tienes un guión y tienes que encontrar ciertos sonidos de ciertos animales,
sí,
a irte tú solo a grabar lo que a ti te apetezca.
Claro, pero también es la manera de tener un estímulo para esperar mucho a que suceda algo.
Claro.
Porque aquí, ya os digo, pues un día me puedo ir a dar un paseo a ver qué pasa, pero lo cierto es que los resultados buenos suceden cuando... Bueno, hay sorpresas, ¿eh? Pero los resultados vienen cuando tú llevas ya un buen rato. Un buen rato me refiero, pero un buen rato. O sea,
estamos hablando de horas.
O de días, incluso. O sea, esperando a que haya alguien diga algo, ¿no? Bueno, en realidad hay muchas maneras de estar en el campo. Cualquiera que salga al campo, ya sea a grabar sonido, que no, o a hacer fotos o a pasear, sabe que no hay dos días iguales, que no hay dos rutinas iguales, porque la naturaleza tiene mil caminos para acercarse a ella y mil formas, ¿no? Pero en realidad todo esto no es más que una excusa para estar allí.
Claro.
Vale, sí, grabo, lo edito, lo cuento, lo que tú quieras, pero todo esto no deja de ser un motivo para ir una y otra vez a verlo. Y el contarlo es lo mismo, ¿no? Es la necesidad de verlo de nuevas para ir a un medio de comunicación a contarlo.
¿En la naturaleza un lunes es igual que un domingo?
No, porque hay un elemento predominante en el paisaje sonoro natural, que es el ruido. Eso, el ruido es como una mancha de aceite que se ha extendido por todo el mapa, está en todas partes y lo impregna casi todo, todavía hay sitios así felices, ¿no? Entonces, claro, el ruido está en función de la actividad laboral. Entonces, por ejemplo, ni se te ocurra irte a la Sierra de Guadarrama en Madrid un lunes por la mañana, porque el puente aéreo Madrid-Barcelona te está machacando. Bueno, el aeropuerto de Barajas, ¿no? Hombre, en estos meses, por las razones que todos conocemos, hay menos tráfico aéreo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es un trabajo de mucho madrugón y mucho fin de semana, ¿no? Cuando hay menos ruido en el campo, hay menos tráfico, hay menos maquinaria. Hay que, yo me dedico a escaparme del ruido.
Es muy...
Buscar esos espacios donde... Las cosas suenan limpias, sin un fondo, un run de fondo, que ya te digo, es como una mancha de aceite.
Bueno, la mancha de aceite que tenemos aquí al lado es una obra, ¿sabes? Que llevamos toda la mañana escuchando una sierra.
Sí.
Y yo presumo de que la gente de radio tenemos la capacidad de desdoblar los sonidos.
Sí.
Y yo he llegado ya a no escuchar la sierra, hasta que mi jefa me dice, oye, ¿esa sierra lleva todo el verano ahí? Digo, sí, sí.
Sí, tú igual no lo oyes, pero el micrófono sí lo oye. Y el oyente,
eso sí.
Y el oyente también. Porque, ¿sabes? Es que no... Bueno, el ruido es invasivo, el ruido es... El sonido es inmersivo. Nosotros no podemos cerrar los oídos a lo que nos rodea. Podemos cerrar los ojos, pero no los oídos. Y cuando el ruido es intenso, pues es una invasión. Y no puedes dejar de oírla y no puedes dejar de machacarte los nervios también.
Yo disfruto mucho el Camino de Santiago. Creo que es la experiencia anual en la que más cercano estoy con la naturaleza, ¿no? Más cercano de vivir lo que tú vives con tu trabajo. ¿Suena distinto el campo de Asturias al campo de Galicia?
Claro. Vamos a ver, los paisajes son escenarios y en cada escenario nunca se representa la misma obra. Uh-huh. Varían los intérpretes, varían los animales que están allí hablando, cantando, silbando, estridulando, crocitando, paspallando.
Estridulando.
Estridular es lo de los insectos, los grillos. Estridular, de estridencia. Entonces, varía mucho el elenco. Depende mucho de la hora. No es lo mismo al amanecer que ahora mismo a mediodía son las chicharras, el calor o los... todo esto, ¿no? O la noche, que la noche es distinta. Hay animales distintos y suena distinto. No es lo mismo cada día del año, que las estaciones varían. Unos van, otros vienen, unos se activan, otros se callan. Todo es variable, ¿no? Uh-huh. Y luego también es que la acústica, el eco, la reverberación, el agua, si la hay, si no la hay, el viento, hace que cada momento, cada paisaje tenga su propia banda sonora. Uh-huh. Y esa es... puede variar, pero es irrepetible, uh-huh. ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, esto de grabar en el campo es una... es como grabar una jam session, que nunca los músicos nunca dicen lo mismo, ¿no? Uh-huh.
Pues es un poco... Pero tienen un sonido que al final puede
sí,
ser...
Sí, tiene una firma un flow, sonora. Claro, tú puedes decir, mira, esto me suena a bosque, uh-huh. esto me suena a otoño, esto me suena a nada, a silencio
o
y sereno.
Que India siempre sonará distinta, pero siempre suena distinta a España, teniendo cada uno su personalidad, entre comillas.
Un caso extremo, tú oyes la selva y te das cuenta que eso no es un bosque europeo, ¿no?
Eso claro, es.
Que suena distinto. No sabría muy bien por qué, pero sí que cada espacio tiene su... pues eso, su huella sonora, su firma.
Y en todos estos años, Carlos, que tú llevas, pues eso, dejando esa huella y estudiándola, ¿qué sonidos se han dejado de oír? Porque me imagino que en 30 años ha dado tiempo a que se deje de oír.
Sí,
algo.
Sí, el paisaje sonoro está cambiando. El paisaje sonoro es la medida de la biodiversidad. O sea, la música del paisaje es la música de la biodiversidad. Y, lógicamente, en plena crisis ambiental como estamos, pues esa música varía. Entonces, no es que hayan desaparecido voces, porque todavía aquí en Europa no hemos llegado a la extinción de, algunas sí, pero de animales así que representativos. Pero sí que suenan menos animales, hay menos solistas, hay menos voces y hay sustituciones. Evidentemente, los bosques se mantienen bien, pero las zonas esteparias están en declive, ¿no? Entonces, hay amaneceres en los que antes podía haber 50 alondras cantando y ahora escuchas 4 o 5, ¿no? Mm. Es decir, esa percepción de que el paisaje sonoro se empobrece es coherente con lo que nos dicen los científicos, que están desapareciendo por miles los animales, los individuos, ¿no?
¿Cómo de lejos o cerca tienes que estar para grabar un aullido, por ejemplo?
Lo más cerca posible, pero...
Es que eres un tío... Vamos a ver, lo quiero dejar claro. Eres un tío grande, físicamente. Esconderte tiene que ser complicado.
Sí, bueno, lo principal es la inmovilidad.
Está quieto, vamos.
Está la suerte, ¿no? Por una parte, hay veces que llegas de sopetón y sin saber por qué, paf, te das con un bicho de cara. A mí me ha pasado según los lobos, ¿no? Meterte dentro de la manada sin darte cuenta. De hecho, el libro empieza con esa grabación. Pero bueno, la clave es esperar mucho, estarte quieto, esconderte a veces, o simplemente estarte quieto y esperar a que uh-huh. Los animales dejen de considerarte una amenaza. Lo ideal es que te ignoren.
Uh-huh. Y consigues que te ignoren.
Rara vez, pero a veces sí. Como que te ven y dicen, tú qué haces aquí, siguen a lo suyo, ¿no? pero yo creo que se dan cuenta de que no eres un problema, no eres un peligro. Pero bueno, la distancia es que depende. Si tú quieres grabar un solista muy cerca, pues muy cerca. Claro. Si lo que tú quieres grabar es un paisaje, un ambiente
pero
general...
Pero muy cerca estamos hablando pues significa, de al metro y medio de distancia que podemos estar tú
bueno,
y yo ahora.
Bueno, yo le he puesto un micrófono en la boca a un lince salvaje, ¿no? Nuestra distancia, un
madre
palmo,
mía.
¿No? Por ejemplo. Pero no es normal.
Claro.
Bueno, también utilizamos recursos técnicos, ¿no? Micrófonos direccionales que te acercan, como uh-huh. si fueran, entre comillas, teleobjetivos, ¿no? Uh-huh. Pero, insisto, lo suyo es que estar ahí mucho tiempo. Y sobre todo, ¿qué quieres? ¿Quieres un primer plano? Pues muy cerca. ¿Quieres un ambiente? ¿Quieres un coro? Uh-huh. Pues a una distancia determinada, ¿no? Uh-huh. Depende. Todo, ya te digo que no hay dos situaciones no hay dos situaciones que se repitan, ¿no? Uh-huh. Y si luego pegas, tú nunca decides, ¿eh? Deciden ellos.
Claro, claro. La naturaleza decide.
Lo que puedes y ellos deciden.
Si tú pegas un micrófono al suelo, ¿también suena el subsuelo? No sé. De repente que puedas escuchar algo.
Pero en otras frecuencias, eso serían sonidos sísmicos. Eso, bueno, eso es otro mundo.
Ya me estoy viniendo muy arriba, ¿no?
Te estás viniendo muy abajo en este caso. Bueno, sí.
Carlos, ¿tu paisaje sonoro favorito?
No sabría decir. Bueno, no tengo ninguno en particular, pero sí que hay momentos como muy brillantes. Yo, por ejemplo, recuerdo como algo muy emocionante, pues un amanecer en las marismas de Guadalquivir, en Doñana, wow, en invierno.
Que ese paraje,
que es un paisaje infinito, descomunal, o sea, el horizonte se pierde y no ves nada a lo lejos. Y ahí puede haber en decenas, cientos de miles de aves pegando gritos a la vez, ¿no? Uh-huh. Y eso es una sensación. Todo está lejos. Aquí me preguntas, ¿qué distancia? Todo está lejísimos, pero no cabe ni un sonido más, ¿no? Ni un ruido más. Ese es un momento muy especial. Una noche en un dormidero de grullas, yo que sé, a mí me gustan las grullas, es un bicho, uh-huh, que grita mucho, ¿no? Entonces, uh-huh, ¿cómo no te van a gustar las grullas si te dedicas al sonido? Pues una espera de esas es muy emocionante. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, yo creo que si hay gente que me oye que sale al campo, me va a entender, ¿no? La naturaleza, cada vez que vas, se sorprende de nuevo. Es como diciendo, pero qué bonito es esto. Uh-huh. Es como que te pilla de prevenir. Es decir, pero ¿cómo es posible que esto sea tan bonito y que suene tan bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi paisaje favorito? El penúltimo. El claro, último con el que estuve, ¿no?
Buena respuesta. Sí.
O el siguiente, el que está, el que ver este fin de semana, o el que veré este fin de semana.
¿Todo suena, Carlos? Por ejemplo, un árbol. ¿Un árbol suena?
Sí, sí, sí.
¿Las hojas?
Las hojas, el viento, los crujidos de la madera. Un vendaval en un pinar, si sea, porque las hojas de los pinos son agujas. Un vendaval en un robledal crepita, porque las hojas son anchas y hacen como si fuera un tableteo. Sí, todo tiene su componente sonora. Efectivamente.
¿Tienes el oído tan acostumbrado que podrías llegar a hacer un concurso de sonidos y ganarlo?
Pues espero que sí.
Identificar cualquier cosa, sí. Especialmente si encima te pones sonidos que has grabado
cualquier
tú.
Cualquier cosa no, pero bueno, sí tengo un cierto bagaje.
Decía Bárbara, para alguien que entiende también el sonido y que identifica sonidos, ¿existe el silencio?
No, vamos a ver, el silencio físicamente no existe, pero el silencio yo creo que lo confundimos por el sosiego. Y uh-huh, eso sí que existe, ¿no? Y el sosiego no excluye el sonido, pero sí la perturbación. Es, uh-huh, decir, tú amaneces en un bosque y hay mil pájaros cantando y todo el mundo dirá que es silencio más agradable, ¿no? Porque es el concepto, el término silencio lo confundimos con eso, con, uh-huh, con sosiego, con ausencia de ruido mecánico, ¿no? Entonces sí, sí que existe, cada vez más acosado, cada vez más valioso, son como pequeñas islas donde hay silencio. Y luego hay silencios perfectos. Efectivamente, no, pero en situaciones muy concretas, dentro de una cueva, uh-huh, o en un desierto, o uh-huh, cosas así.
Bueno, dentro de que el silencio absoluto no existe, ¿no? Que decían los
grandes... El silencio físicamente no existe.
De la música clásica, decían, uh-huh, aunque sea se oyen los latidos del corazón.
Mira, yo en el desierto, en un silencio que diríamos perfecto, la noche, en el desierto, en una duna, las dunas son como absorbentes del sonido también, la arena, ¿no? Cuando ya no oyes nada, oyes tu corazón. O sea que siempre, pero bueno, eso es porque tienes una introspección, estás mirando para adentro, claro, y ahí oyes la sangre y el corazón, ¿no? Eso no sé si se podría grabar, pero bueno.
¿Y a qué suena una ciudad cuando todo se para?
Pues suena a lo que fue. Uh-huh. Yo creo que con el confinamiento, los primeros meses, yo no lo viví en ciudades porque yo vivo en el campo, ¿no? Pero por lo que contaba todo el mundo, lo que sonaba era que la gente decía, ha vuelto la naturaleza. No, no ha vuelto, estaba ahí. Uh-huh. Es que no la escuchábamos, uh-huh, no la oíamos, uh-huh, estaba debajo del ruido, ¿no? Y también estaba más allá de nuestra atención. La gente no prestaba atención a esas cosas. Uh-huh. Suena eso, suena pues los entresijos de la ciudad son la distancia, las campanas, voces lejanas, uh-huh, pájaros unos y otros, vencejos en el cielo, uh-huh, si es verano.
¿En qué consuelo tiene alguien que sabe que una ciudad no puede parar y que sabe que una pandemia tampoco es
deseable?
Deseable.
¿No? No, sí.
¿En qué se consuela? ¿En el campo?
Bueno, yo creo que siempre se puede ir a buscar esos ambientes de sosiego, ¿no? No de silencio, sino de sosiego. Y sobre todo es la actitud, vete tranquilo. Uh-huh. Perdóname, apaga la radio.
Hombre, no me digas eso.
Vamos
no,
a perdonar. No.
Cuando llegues allí, apaga la radio un rato y escucha y presta atención y escucha. Pero yo estoy en una pequeña crisis personal, ¿no? Porque es como si me hubieran echado al paraíso. Después de una vida entera huyendo del ruido, por fin... por razones terroríficas, uh-huh, o sea, entendedme bien, ¿no? Uh-huh. por fin el campo está en silencio, la atmósfera es de cristal y se disfruta, es como hace un siglo, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso acaba y vuelve la bestia, vuelve el ruido, pues a mí es como si me hubieran echado al paraíso terrenal.
Claro.
Y entonces pues tengo una cierta
una paradoja bastante
frustración
importante.
Ahora, porque hombre, evidente, menos mal, ¿no? Que se claro. te ha pasado, joder. Pero,
Hombre, te entendemos que eres sonidista, eres pasado.
Claro, claro.
que no tiene otra.
Pobre. De todas formas, es verdad que el ruido es contaminación. El ruido en las ciudades podría bajar un poquito. ¿Deberíamos también incluirlo en la agenda del cambio
climático?
Bueno,
de hecho hay ciudades que hacen islas de silencio, ¿no? En Vitoria, por ejemplo, y alguna más que el ruido en las ciudades es el tráfico. Aparte de la obra esta que tenéis aquí con el Marsella y la Sierra, que es la maldición de la copia, porque aquí en este barrio siempre están de obras.
Siempre hay un andamio.
Es verdad.
Pero en las ciudades, fundamentalmente, el ruido es el tráfico. Entonces, redirigiendo el tráfico, ahora con los coches eléctricos, pues va a bajar mucho el nivel de ruido, sin duda, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto de que hay que meterle ruido a los coches para que se les oiga.
Sí,
venir,
sí,
¿no? Porque si no, te llevan por delante porque no los ves, no los oyes. Uh-huh. Sí, va a bajar, yo espero que baje. Lo que no sé si va a bajar son las costumbres ruidosas de la gente.
Ya. Uh-huh.
Sobre todo en España, que somos muy ruidosos.
La música, los bares, las tertulias,
hablando,
las
nosotros.
Terrazas, hablando, las verbenas, eso ya forma parte de la cultura. Y se podría bajar, pero no sé si la gente va a querer. Entonces, bueno, eso hay que respetarlo también.
Pues oye, ha sido un placer embaucarnos en este viaje del sonido de la naturaleza, Calendario sonoro de los paisajes de España, que es el libro que ha publicado Carlos Deita. Es una maravilla poder leer el sonido, ¿no?
Un libro que suena, porque los textos cuentan cómo suena el campo, pero cada texto lleva un código QR uh-huh. que te remite a una grabación de ese lugar. Entonces, es como el libro es un dictado, en realidad, ¿no?
Y también una guía de viajes, porque también podemos ir a ese lugar, ¿no?
En silencio.
Comprobarlo en silencio. Y con paciencia.
Con mucha paciencia.
Carlos Deita, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas
Un abrazo
gracias.
Fuerte.
Los Stones se encontraban en un hotel de Ámsterdam, planeando allí la grabación de su siguiente álbum, y después de la junta de trabajo, salieron y se cogieron una borrachera como las que solían. Mick y Keith, los dos volvieron al hotel y luego llamaron a Charlie. ¿Dónde está Charlie? Charlie, ven ahora mismo a mi habitación, eres mi batería. Charlie se levantó de la cama, se puso su traje, su corbata, fue a la habitación, cogió a Mick Jagger de los cuellos y le dijo: perdona, yo no soy tu batería, si acaso tú eres mi cantante. El mundo llora la pérdida de uno de los mejores bateristas de la historia, Charlie Watts. Que la tierra te sea leve.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los miércoles, llegando las 11:30 de la mañana, las 10:30 en Canarias, volvemos a hablar de sucesos, de misterios. Y para hablar de misterios no hay nadie mejor que Javier Sierra, que ya nos dio mucha envidia la semana pasada. Y espero que nos cuente cómo fue ese encuentro con Juan Eslava Galán, del que vamos, estamos comiéndonos las uñas, Javier.
Buenos días, Alberto. Buenos días. Pues mira, el encuentro todavía continúa porque se cerrará mañana en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, y la verdad es que está resultando un encuentro memorable porque diversos escritores nos hemos dedicado a diseccionar la muy amplia obra de Juan, ¿no? Uh-huh. Claro, tú piensas que él ha escrito sobre historia, pero ha escrito también sobre sociología de este país, sobre enigmas, en fin, de todo tipo, que es el ámbito que a mí me ha interesado, sobre religión, sobre, en fin, tradiciones. Es inmensa, ¿no? La obra de Juan. Uh-huh. Estamos hablando de más de 60 obras publicadas en estos últimos años.
Sus libros para escépticos son sensacionales.
Sensacionales.
Los libros de histórica para escépticos son maravillosos.
Hombre, y lo que está quedando muy claro también en estas jornadas es que quizá la argamasa que ha cimentado el éxito también de Juan no solo su erudición, sino también es su sentido del humor, claro, porque lo ve todo de una manera muy particular que hace que, en fin, que sean libros, pues yo te diría que para todas las sensibilidades y lecturas, ¿no?
Qué envidia, Javier. Oye, se cumplen esta semana 50 años de uno de los misterios por resolver más importantes de la historia de este país, el famoso fenómeno de las caras de Belmez.
Sí, efectivamente. Fue un 23 de agosto de 1971, cuando en una vivienda sencilla de campo en la calle Real número 5 de Belmez de la Moraleda, al lado de la Sierra Mágina, en Jaén, su propietaria, María Gómez Cámara, una mujer de 52 años, guisando, más o menos a estas horas, se dio cuenta de que el cemento sobre el que estaba el hornillo de butano que tenía encendido, presentaba una mancha nueva, extraña. Bueno, al asomarse a esa mancha y apartar un poco el hornillo, se dio cuenta de que era una cara, un rostro, como, en fin, una cara perfectamente definida que la miraba, ¿no? Se asustó, te puedes imaginar, y aquella mañana de agosto, en fin, alertó a varias de sus vecinas que acudieron inmediatamente al hogar. Como no sabían qué era, pidieron a un albañil que picara aquella cara y que echara una nueva lechada de cemento en el suelo, pero es que al cabo de unos días, cuando aquel cemento estaba otra vez seco, volvió a aparecer otra cara, ¿no?
Es que además, Javier, son caras, es decir, esto es como lo de... no es que se intuyan, es que se ve claramente que hay una cara.
Claro, sí, lo que se argumentó en un principio es que podría tratarse de, y ahí utilizo un tecnicismo, una palabra técnica, una pareidolia, ¿no? Es decir, que de repente podían ser como manchas aleatorias que el cerebro humano interpretaba en clave de cara, pero no, ahí se veía claramente unos ojos, una nariz, una boca, una especie de bigote. Luego aparecieron otros rostros más en los meses siguientes, en otras partes de la misma cocina, e incluso empezaron a aparecer escenas, ¿no? Pequeñas escenas pintadas, o bueno, no eran pintadas realmente, no sabíamos cómo habían aparecido. El caso es que a finales ya de noviembre de aquel año, del 71, el tema ya trasciende al pueblo. Aparecen las primeras noticias en portadas de periódico nacionales, sobre todo el diario Pueblo, fue el que en fin, le dio más bombo a estas historias. Estaba Emilio Romero entonces de director de Pueblo, y se convirtió en la comidilla durante muchos meses de la prensa española, pues de hace medio siglo, y bueno, ahí sigue el asunto, ¿no?
No, y además, Javier, que en esa época también nacen las psicofonías, ¿no? Se graban algunas incluso allí.
Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que al publicarse aquellas portadas del diario Pueblo hablando de unas caras que han aparecido en el cemento de una humilde casa jienense, inmediatamente expertos en temas paranormales, pero también sacerdotes, exorcistas, bueno, ahí fue todo tipo de gente, se acercaron al pueblo a ver qué pasaba, ¿no? Y llegaron incluso a venir algunos expertos centroeuropeos de Alemania para estudiar aquellos rostros, aquellas figuras, y algunos de ellos grabaron las primeras psicofonías en España, ¿no? Dejaron unos magnetófonos allí para ver si captaban algún sonido, alguna cosa peculiar, y aparecieron efectivamente sobre las cintas magnetofónicas susurros como de algún nombre, alguna voz, Manuel, Fe. Se escuchaban así algunas palabras de ese estilo, ¿no?
Qué alegría para el cuerpo.
Bueno, imagínate, la familia Gómez Cámara estaba, bueno, muy, muy preocupada, pero inmediatamente, también hay que entender la España de aquel tiempo, inmediatamente aquello genera un aluvión, pero enorme, de visitantes que acuden a aquel pueblo, que hacen donativos en la casa porque quieren ver las caras, que compran por 5 pesetas al principio, luego ya aquello subió de precio, las fotografías de las caras, en fin, que aquello se convierte en una romería.
Además de una romería, yo supongo, Javier, que lo que proliferarían serían teorías, dispares y de todo tipo.
Pues sí, es verdad. Incluso los expertos más sensatos no sabían muy bien qué pensar de aquello, porque era un fenómeno único. Por mucho que hubiera literatura de lo paranormal, este asunto de que aparecieran caras en una vivienda de esa manera tan, en fin, tan elocuente, no tenía precedentes. Y algunos pensaban que el origen quizá podía ser psíquico, que podía ser la propia María Gómez Cámara, esta señora, en fin, la propietaria del hornillo, ¿no? Que debía tener una mente muy poderosa y que de alguna manera, de manera inconsciente, proyectaba esos rostros. Esa era una de las teorías. Pero otros pensaron que aquello tenía que ser necesariamente un fraude. Y fíjate, en febrero del 72, es decir, un pasado el verano ya y las fiestas de Navidad, el propio diario Pueblo, que había estado dando alas al fenómeno, es el primero que dice que aquello es un fraude, que aquellas caras están hechas con nitrato y cloruro de plata, que son elementos que se utilizan en, o se utilizaban en el revelado de fotografías en aquel entonces, y que pintándolas eran invisibles en un primer momento, pero que luego esos elementos químicos se oxidaban y daban pie a esas manchas, a la aparición de esas manchas. Se tomaron muestras del cemento, pero nunca se encontraron trazas de esos elementos químicos sobre el cemento que se, en fin, que se sacó de allí, que se expropió de allí, ¿no? Así que hasta la teoría del fraude siempre quedó como en entredicho y sigue gravitando un poco esa duda, ¿no?
Claro, pero ¿siguen apareciendo caras, Javier?
Bueno, hay algunas, pero fíjate, las últimas de las que se tiene constancia aparecieron en julio del año 2016, fueron incluso portada otra vez de los periódicos locales, ¿no? En la misma casa, en la casa antigua. También aparecieron otras en una casa de la familia en otra parte del pueblo, pero se pusieron muy en duda y aquello, bueno, dio pie a todo tipo de habladurías. Y hoy es pues un fenómeno que te diría que está entre el misterio y el folclore, ¿no? Porque misterio, porque, bueno, falta la última, evidentemente, la última opinión al respecto, aunque muchos tienden a verlo simplemente como una curiosidad. Y el folclore porque sigue siendo el foco de atracción de Belmez para miles de personas todavía hoy, ¿no?
Bueno, pues Javier, deseando ya que me cuentes lo que sea la semana que viene. Esto me deja, yo la verdad que el tema de las caras de Belmez siempre lo he visto, como decías tú, como que alguien lo ha pintado ahí, porque es que dices tú que no tiene explicación ninguna, y yo no sé si alguna vez se la daremos o la encontraremos.
Pues va a ser difícil, porque no hay otro fenómeno como este en todo el mundo, ¿no? Lo que sí que ha creado ya, y esto es irreprochable, bueno, es, en fin, que está ahí, es toda una cultura, digamos, dentro del propio pueblo, ¿no? Ya hay una, en el callejero del pueblo, ya hay una Cuesta de las Caras, ¿no? Hay una calle María Gómez Cámara, que es la calle, antes era la calle Real, ahora es la calle María Gómez, que es donde está la Casa de las Caras. Hay un centro de interpretación que se construyó hace unos años con fondos FEDER, en fin, se invirtieron 800.000 euros para levantar un centro de interpretación de las caras, pero que también se ha convertido evidentemente en centro cultural y para otros menesteres en el pueblo. En fin, que esto ha dejado su cicatriz sociológica en el lugar y merece la pena, en fin, ahora que se cumplen 5 décadas, desde luego recordarlo.
Interesantísimo como siempre, Javier. Hasta la semana que viene, amigo mío.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Ay, que ya está aquí mi querida Andrea Espuña, la responsable de hacernos viajar. Hacernos viajar por la España vaciada. Esa España donde se le llena la boca a todo el mundo. La España vaciada, pero ¿quién hace cosas por la España vaciada? Mi Andrea Espuña, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué me decías antes con la nariz que me hacías así?
Que estoy un poquito resfriada. No es COVID, tranquilos, pero he pillado un poco catarro de estos tontos.
Hay mucha gente pillando catarros estos días, ¿eh?
Hombre, es que ahora parece que no nos podemos poner malos, que resulta que es que todos tenemos COVID. No, señores, nosotros también nos resfriábamos antes y veníamos incluso a la empresa con fiebre.
Fíjate. Oye, hoy nos vas a llevar a un pueblo precioso en Salamanca.
Precioso y muy especial, porque hemos hablado de pueblos que son como puertas al pasado por su urbanismo, pero íbamos a una puerta al pasado por las tradiciones que sigue manteniendo.
La Alberca, un municipio salmantino de poco más de 1.000 habitantes en pleno Parque Natural de la Sierra de Francia. Su término municipal está formado por las localidades de La Alberca, Las Batuecas y Prado Carreras. Los primeros vestigios se encuentran en la prehistoria. Después ha sido asentamiento y lugar de paso de romanos, visigodos, judíos y árabes. La huella de las distintas culturas hicieron de La Alberca el primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1940. Un pueblo que abraza las tradiciones de forma casi insólita y que hoy vamos a conocer.
La plaza del pueblo, no sé si será la plaza mayor, es preciosa.
Es preciosa.
Recuerda ciertas zonas del casco antiguo de León.
Son casas serranas y es lo más curioso que hay que ver allí. Son unas casas que conforme van creciendo en altura, crecen también en superficie, es decir, uh-huh. sobresalen las vigas y las plantas superiores. Uh-huh. Mira, Unamuno describía estas casas serranas como el caparazón de una tortuga o como los escudos de los legionarios romanos cuando iban a la lucha y se tapaban. Y así es como se ve la alberca desde arriba. Uh-huh. Tejados y no se ven calles. Y eso es lo que le hace bonito.
Oye, esto es, será lo más interesante que tenemos que ver, porque ya, ya te digo, no lo digo desmereciéndolo, lo digo porque es precioso. Pero me has dicho que este pueblo tenía tradiciones muy antiguas.
Es el pueblo que más me ha sorprendido de los que he conocido por lo arraigadas que tiene algunas tradiciones. Mira, vamos a imaginar ahora que estamos al anochecer en la alberca. Se escucharía algo así. Os preguntaréis, ¿qué es? ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué se escuchan estas voces todos los días? Pues bueno, me lo ha contado Miguel Ángel, el alcalde de la alberca.
Cuando cae el día, cuando está entrando la noche, en ese momento mágico que aquí llamamos entre dos luces, pues sale una señora acompañada de otras, va por todo el pueblo tocando la esquila para que las gentes recen por las ánimas. Y esto no es que se haga un día muy concreto, no se hace todos los días del año al anochecer sale la moza de ánimas.
La esquila es la campana que ha sonado y van rezando en cada esquina. Y es una cosa que, como ha dicho, todos los días. Es una cosa que igual en otros pueblos se hacía, pero que solo se mantiene en la alberca. Otra tradición es el vecino más especial que tiene en el pueblo. Y no es ninguna persona. Es un cerdo. Es un marrano. Uh-huh. El marrano de San Antón. ¿Qué ocurre con este cerdo? Llega al pueblo el día de San Antonio de Padua, ajá. el día 13 de junio. Se bendice y se le educa para que sepa ir solo por el pueblo para luego sortearlo el día 17 de enero, el día de San Antonio, el patrón de los animales.
Pero espérate, ¿vas solo por el pueblo del 13 de junio al 17 de enero?
Claro. Esto, pero ¿sabes quién te lo va a contar mejor que yo?
Sí, creo Víctor. Que es Víctor. ¿No? Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Víctor, ¿es usted el cuidador del cerdo que anda suelto durante tanto tiempo por la alberca?
Vamos a ver, yo soy el ganadero, yo soy el que está desde que nace hasta que se lleva allí, y luego el cuidador, ahora mismo tenemos un chico que trabaja en el ayuntamiento, es el que lo cuida, pero yo le he hecho una mano a cuidarlo.
Pero Víctor, para que yo me entere, es decir, la tradición es soltar al cerdo por las calles el 13 de junio y que se busque la vida hasta el 17 de enero, o vecinos van cebándolo, ¿cómo
no,
funciona?
Sí, supuestamente es eso, se bendice el día 17, el día 13, y luego los vecinos, cada vez que va por las puertas, se le va echando algo de comer. Lo único pasa que nosotros lo solemos recoger a media tarde o así para dejarlo encerrado en un sitio ya estable, por medio de los coches o por medio de la gente.
Claro, porque en la granja me imagino que ya está acostumbrado un poco a estar solo, ¿no?, a su aire.
Yo supuestamente cuando lo saco de la manada unos días antes para que se vaya acostumbrado a estar solo y prepararlo ya para luego el día de antes de la bendición, dos días antes de la bendición, ya que esté un poco tranquilo y estable.
Bueno, pues el cerdo va caminando por las calles, por la calle. Plaza iba a decir, claro. No, pero va literalmente por las calles.
Va por las calles con nosotros. Al principio lo actuamos nosotros un poco con él para que se enseñe dónde más o menos tiene su hábitat de agua y esas cosas. Y luego ya solo campea por todo el pueblo hasta que se recoge sobre las 5 de la tarde o así.
Claro. Bueno, pues trabajo importante el que tiene Víctor. Así que muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí en directo.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Un saludo.
Bueno.
Más fiestas curiosas.
Claro, más fiestas curiosas. Aparte de este cerdo que luego se sortea en el pueblo.
Me parece fantástico. Bueno, me ha encantado.
¿A qué es la bomba? Bueno, pues también me han dicho que hay en otros pueblos de Granada que se hace.
Ajá.
Y entonces, yo para mí que era una cosa un poco más atípica, pero bueno.
No había escuchado nunca.
Más fiestas curiosas que tiene este pueblo, porque no es la única. Está el Día del Pendón. Pendón para mí es así, alguien un poco
sí.
graciosillo. Pues bueno, lo que hace es honrar una batalla que tuvo lugar durante la Guerra Civil Castellana, cuando estaba aún Isabel la Católica. Y entonces el Día del Pendón lo que hacen es, los que cumplen la mayoría de edad, es decir, los quintos, se encargan de organizar la fiesta. Y al lunes siguiente se celebra el Día del Trago, que ya invita a la gente a ir, y ese día los casados de ese año se encargan de repartir el vino a los vecinos del pueblo. Otra fiesta que me llama la atención es el Magosto, que es la fiesta albercana que consiste en asar castañas y repartirse las castañas.
Oh, con lo que me gustan a mí las castañas, madre mía. Ya va a estar empezando a Sevilla a trufarse de castañero por las calles, que me gusta. Oye, hablando de castañas y de comida, gastronomía. Ya veo aquí tres cosas puestas que me encantan. O sea que...
El primero, cómo no, el cabrito cuchifrito, que todo el mundo lo conoce, que está muy rico, y en la alberca, en la zona de Salamanca, pues todavía más porque es un plato típico.
Madre mía.
Ahora voy a decirte uno que igual es un poco guarrindongada, pero oye, saca un pintón que lo voy a probar. Se llama limón serrano. Me ha dado la receta Sole Ruiz, que es vecina, cocinera y además profesora de estos platos.
Casa originalmente era, cogías la mitad de limones por naranja, lo cortabas como en rodajitas más o menos para una ensalada, le picabas ajo crudo, muy finito, le ponían los trozos de chorizo y luego le añades unos huevos fritos. Eso lo mezclas todo, se mezcla la yema del huevo con lo que es, digamos, el jugo de la naranja y el limón y el sabor del chorizo y está riquísimo.
Oh, pues sí.
Claro, fíjate, la naranja parece que invita un poco más porque las migas a veces se pone naranja, pero claro, limón con chorizo... Yo no sé cómo va a ser esa mezcla.
A mí me
pero
está sonando muy bien.
Pinta.
Me suena bien, ¿eh? No te puede, el ácido y el chorizo pueden ir perfectamente juntos.
A mí me chirrió un poco, pero lo voy a probar porque es una cosa que creo que me va a gustar.
Más.
¿Qué más? El hornazo, la empanada típica a base de embutidos. En la alberca, la tradicional es solo con chorizo, porque es lo que más tenían. Pues bueno, tenía muchos cerdos, entre ellos el vecino. Y entonces, pues el tradicional hornazo se ponía con chorizo, ha ido evolucionando y ya va con lomo, pues como en el resto de Salamanca. Y luego están las patatas meneas.
Qué buena, las patatas meneas.
Claro, que también es un ejemplo de la cocina de aprovechamiento de estos pueblos.
Zona de frío, una zona que tampoco tenía muchos recursos, entonces se utilizaba para cocinar la grasa del tocino. Con esa grasa tú hacías un refrito de ajo y pimentón y se lo añades una especie de puré de patata. Tú coces las patatas con un laurel, con una cebollita. Ese refrito, una vez que tienes ya las patatas cocidas, se lo añades y se llaman meneas precisamente porque lo están meneando hasta que quede ese puré.
Ya está buenísimo. Ah,
está delicioso.
Pava revolcona.
Tengo que ir, tengo que ir.
Cada pueblo lo llaman de una forma.
Hace mucho que no voy, sí.
Qué bueno. Oye, y de... Me ha dicho artesanía. ¿Qué tienen artesanos?
Venga, vamos con la artesanía. Aparte de la vestimenta tradicional, que es muy llamativa, que va siempre decorada de orfebrería, interesantes joyas también de los pasos de los judíos por el municipio, destaca el bordado serrano. El bordado serrano es bordar mantas, bordar telas, eso sí, con motivos de pájaros y con colores muy vivos, pero también básicos, azul, mucho verde. Y si te parece, vamos con el palabrejo.
Vamos.
A ver si sabéis lo que significa. Embaído.
A mí me suena como cuando te da un Harry en la calle de...
Claro.
Cuando te da un amarillo del calor.
Parecido.
Parecido.
Parecido. Embaído es estar como en las abutardas, estar pensando en otra cosa, estar ahí quieto mirando a la nada.
Ah, mamona, vamos.
En tu mundo.
Empanado, como dice Mariela Mensah.
Apoyardado. Apoyardado también vale, vamos.
Correcto.
Mi querida Andrea, eres la número uno.
Gracias.
Ya lo sabes, te mando un besito muy fuerte.
Muchas gracias a todos.
I'm sorry, my sleep. 1978, Some Girls, vaya discazo de los Stones. Bárbara, hasta mañana a las 10 de la mañana, pero vamos a recomendarle a todos los que nos escuchan que sigan con la radio, porque hay gente muy buena que viene ahora.
Ese COPE es 24 horas,
24,
la radio
7.
Hay que seguir escuchándola.
24-7, hombre.
Herrera en COPE.
Estar informado.